Las 12 y 6 minutos, tercera hora de Hoy en Madrid. Enseguida volveremos hasta el IFEMA para ver cómo son esas frutas, verduras y hortalizas sabrosas, sanas y de aspecto seguro que irresistible, tal y como nos contaba nuestro compañero Sergio Martín Romo. Y asistiremos al tallado de frutas, a la zumoterapia y a las verduras convertidas en delicatessen en ese gran escaparate en Madrid, en dos pabellones del IFEMA. Pero antes les vamos a presentar al Cuarteto Quiroga. Sergio Rodríguez, y hoy en el estudio tenemos a la mitad, al 50% del cuarteto.
Sí, bueno, pero estamos todos en espíritu, diría yo, ¿no? Es un cuarteto de prestigio, efectivamente, un lujo, un grupo de prestigio a nivel internacional. Vamos a pedirles que nos cuenten un poco sus inicios, pero podemos decir, por ejemplo, que han sido galardonados en los principales concursos internacionales, que actúan habitualmente pues en salas como el Philharmonie de Berlín, el Free Collection de Nueva York, el Duelen de Rotterdam, el Auditorio Nacional de Madrid, donde van a actuar precisamente mañana, la Quincena Musical Donostia. Bueno, tengo aquí una larga lista, un etcétera, etcétera. Antes de nada, querría pedir disculpas por mi voz con sordina, dado que vamos a estar rodeados de sonidos exquisitos. Damos la bienvenida a dos de ellos, a Elena Pollo, que toca el violonchelo. Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también a Aitor Evia, que toca el violín.
Hola, buenos días.
Antes de nada, si os parece, vamos a hablar de los instrumentos. Que me decía Aitor que tenía, por ejemplo, un violín nada menos que del siglo XVIII. Eso
sí,
debe
sí.
Sonar...
Sí, la verdad es que este fue una adquisición, lo compré hace 6-7 años, casi al mismo tiempo que empecé a hacer cuarteto.
Uh-huh.
Es un violín que es un violín muy peculiar porque está formado de la parte de arriba es de un luthier y el resto del violín de otro. La parte
una
arriba
génesis
es,
mixta.
Sí. La parte de arriba es de Landolfi y la de abajo de Granchino. Y además, la voluta, que es el final, la parte... Uh-huh. extrema del violín es de otro luthier que no se sabe de quién es.
Ajá, anónimo.
Anónimo.
Y el violonchelo de Elena creo que es de principios del siglo XX, ¿no?
Efectivamente, es de León Bernardel, que, bueno, es principalmente conocido su abuelo, que era Gustav Bernardel, que son los chelos más buscados, ¿no? Y bueno, pues se ve que la tradición siguió en la familia.
Uh-huh.
Y el nieto también pues tenía su taller y este pues pone que está repasado y finalizado en el taller de Bernardel en París. No pone el año, pero bueno, por las fechas se sabe que es a principios de siglo.
Uh-huh.
Y bueno, yo estoy muy contenta porque...
Qué responsabilidad, ¿no? Tener también ese instrumento con tanto tiempo, con tanta historia.
Sí, es bonito y bueno, lo cuidamos pues como a nuestros hijos.
Como Rostropovich, que alquilaba o pagaba un billete de avión para que fuera acompañando el instrumento.
Hombre,
eso es habitual, porque se puede romper en cualquier otra parte,
todos,
¿no?
Todos los viajes, sí.
Bueno, hemos comenzado escuchando el Divertimento a cuatro, el Opus 20 de Joseph Haydn, y creo que tenéis incluso una filosofía propia sobre lo que es la música de cuarteto, ¿no? Porque en este disco que estamos escuchando, Statements, o ¿cómo lo pronunciaríamos?
Sí, Statements.
Más o menos. Es como una declaración estética, ¿no? Al haber elegido precisamente esta música en fórmula de cuarteto.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, con este primer disco nuestro que tanto... trabajo y esfuerzo, ¿no? Nos ha llevado y estamos tan contentos de por fin sacarlo a la luz. Pues sí, lo titulamos Statements, ¿no? Declaraciones, porque hay tantas cosas que queremos declarar, ¿no? Y manifestar como cuarteto,
uh-huh.
empezando por nuestro amor a la música de cámara, el cuarteto concretamente, ¿no? Y por el respeto que nos infunden todos estos compositores que en su día con estas obras también manifestaron pues una declaración de una ideología estética, de una manera de tocar. Entonces nosotros intentamos acercarnos lo más fielmente a este universo estético, ¿no? Respetando, siendo lo más correctos posibles, ¿no? Y bueno, esto es lo que queremos un poco declarar, un poco nuestro compromiso como cuarteto de esta seriedad, de esta rigurosidad y este amor por el cuarteto.
Es un auténtico culto al número 4, y con 4 elementos se pueden hacer verdaderas maravillas, ¿no? De las mejores páginas de la música universal se han hecho en fórmula de cuarteto, precisamente.
Efectivamente.
¿No?
Pero os quejáis, ¿no? De que quizás la música de cámara es la hermana pobre y, sobre todo, que no hay escenarios habilitados para músicos como vosotros.
Pues sí. Bueno, yo creo que en los últimos años el panorama musical de la música de cámara en España está cambiando. Lo que pasa que todavía pues se le sigue dando mucha más preferencia a grandes actos sinfónicos de ópera, y muchas veces pues la música de cámara juega en desventaja. cosa que espero que los organizadores y políticos pues puedan y deben, yo creo que deben de subvencionar y apoyar mucho más a la música de cámara, porque es verdaderamente la cámara la que hace que el melómano se enamore de la música.
Uh-huh. Queremos saber un poquito más por qué se llama Cuarteto Quiroga. Creo que hay un músico, Quiroga es un apellido gallego, por allí, al que de esta manera también difundís por el mundo, ¿no? Vosotros os iniciasteis aquí en torno al centro, a la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, pero nos gustaría saber un poquito cómo nació este cuarteto, Aitor.
Pues en principio el cuarteto empezó en el... Cibrán y yo nos conocimos en el curso internacional de música de Llanes, siendo alumnos hace 10-11 años, ahora ya pues somos profesores, y nos conocimos allí, pensamos, ¿por qué no hacemos cuarteto? Y nos embarcamos fue en principio una aventura arriesgada, nos decidimos a invertir mucho tiempo y mucho sacrificio, y fue entonces pues cuando fuimos a estudiar al Reina Sofía, a la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid, con el prestigioso violinista del Cuarteto Hagen, Rainer Schmidt. Uh-huh. Conocimos a Elena, y fue cuando Elena, cuando empezamos a tocar con Elena, cuando la aventura de cuarteto se convirtió pues en el núcleo y el centro de lo que es nuestra vida profesional.
Uh-huh. Bueno, seguimos escuchando, si os parece, de este disco Statements, pues otro fragmento. Vamos a escuchar la fuga 4 de Segetti, la vamos a poner un momentito, seguimos con Haydn.
Elena, hablamos de la formación musical, ¿cómo está la educación musical en nuestro país?
Bueno, pregunta peliaguda, ¿no?, para responderla.
Comprometida.
Sí, comprometida. Bueno, la educación, yo creo que en general, ¿no?, musical y de todo tipo, ¿no?, en España siempre ha sido deficitaria y lo sigue siendo, ¿no? Es algo que creo que, aunque es como Vox Populi, todo el mundo sabe, de alguna manera no se sigue poniendo remedio o énfasis en intentar mejorarla. Bueno, tampoco quizá hay que ser tan dramático, ¿no? Sí que se intenta, ¿no?, y se va a hacer un esfuerzo, pero todo esfuerzo es poco, ¿no? La educación, uh-huh, es lo más importante. Y bueno, en España es verdad que musicalmente, ¿no?, en los últimos 10-15 años ha cambiado muchísimo para mejor. Una de las razones fundamentales, yo creo, a mi parecer, fue la Escuela Reina Sofía, que bueno, ha hecho una labor importantísima porque trajo unos profesores de un nivel y una educación personalizada que ha cambiado completamente, ¿no? Y ha dado pues la posibilidad de estudiar a un nivel fantástico sin tener que salir de España, ¿no? Ese fue mi caso. Empecé a estudiar cello allí y luego también fue el cuarteto, ¿no? Y bueno, con estas iniciativas y luego conservatorios como el Superior de Aragón, donde somos profesores, que tiene también un profesorado fantástico, o otras escuelas, Musiquén en el País Vasco, el SMUC en Cataluña, pues son modelos un poco que están intentando buscar más una educación de nivel más alto, ¿no?
Uh-huh. Porque todos, lo acabas de mencionar, en algún caso, estáis implicados los cuatro en labor pedagógica, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, estamos realmente involucrados y sentimos que es una responsabilidad nuestra muy grande, que asumimos además con mucha alegría. Nos encanta dar clase, nos encanta ver cómo a los chicos les apasiona la música de cámara y cómo se lo toman en serio y bueno, y cómo descubren lo bonito que puede ser, ¿no?, dedicarse a ello.
Porque muchas veces la culpa, decís, tampoco está en el público. Quizás el público no esté educado para escuchar música clásica, música en este caso de cámara con un cuarteto. ¿Qué le aporta a un chaval? No sé a qué edades estáis ahora mismo ofreciendo, impartiendo clases, pero ¿qué le aporta a un joven, a una joven, el mundo de la música?
Sí, bueno, lo que has dicho al principio de la pregunta, es la gente... La gente cree que para ir a un concierto de música clásica y disfrutarlo, hace falta
saber
de qué va esto, quizá haber estudiado, conocer la vida del compositor, la historia de la obra. Mentira.
Es un error.
Es un error garrafal. Y por eso hay mucha gente que no se anima a ir a un concierto de música clásica, especialmente de música de cámara, porque quizá no vende tanto, como decía antes, como puede ser una ópera, una gran sinfonía. Por desconocimiento, por miedo.
Hay que ir y disfrutar,
desde aquí,
¿no?
Animo a todos los madrileños a que vayan a escuchar música clásica.
Bueno, por ejemplo, al auditorio, un lugar además estupendo. en ese ciclo Liceo de Cámara, Auditorio Nacional, el próximo día 20, y está el Cuarteto Quiroga. Y la otra pregunta, Aitor, sobre lo que aporta la educación musical a los jóvenes.
Hombre, pues yo creo que, desde luego, lo que nosotros vemos, por ejemplo, como decía antes Elena, en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, lo que nosotros intentamos enseñar a nuestros alumnos no es solamente a tocar bien el instrumento o a tocar bien en cuarteto de cuerda. El cuarteto de cuerda, de alguna manera, pues es un reflejo del amor que nosotros tenemos hacia la música, hacia nuestros compañeros, hacia el respeto de qué es lo que pueda pensar o aportar de manera diferente un compañero que no aporto yo. Enseñar de alguna manera, pues, no solamente a tocar bien el instrumento, sino pues a saber entender en democracia y respetar y valorar y amar a los compañeros con los que estamos haciendo esto.
Yo creo que aporta a los críos, porque, bueno, yo he tenido, si me permitís, personalmente mucha cercanía con conservatorios, mis hijos y tal, que aportan método y sensibilidad a la gente que estudia los conservatorios. Yo lo veo más metódica, más sensible quizá de cara a la vida. ¿Cómo lo veis?
No he entendido bien la pregunta. La
gente que estudia música desde pequeñita, sí. Yo creo que está más habituada luego a tener una metodología en la vida, una sensibilidad especial.
Más ordenados,
sí, sí,
quizás.
Sí. Hombre, yo creo que es una educación fantástica, aunque luego ni siquiera dediques tu vida a ello, ¿no? Porque es verdad que aprendes, pues, te enseña muchas cualidades, ¿no? Desde, bueno, un poquito de disciplina, ¿no? Que es tan importante para los niños, ¿no? Antes de ver la tele o de la merienda tal, bueno, que sepan que hay que esforzarse un poco en hacer algunas cosas, ¿no? Tener un poquito de disciplina, aprender a concentrarse, ¿no? A investigar todo esto, desarrollar la sensibilidad, ¿no? Para no solamente escuchar música, sino el arte en general, ¿no?
Vamos a seguir escuchando porque se nos echa el tiempo encima y, bueno, la música nos envuelve en esa magia. Otro fragmento de este Statements. Y vamos a escuchar ahora, hemos estado escuchando Haydn perfectamente tonal, algo más atonal, por ejemplo, que habéis incluido aquí. Un cuarteto de Anton Weber, el Opus 5, y vamos a escuchar el primer movimiento. Bueno, aquí ya notamos que es del siglo XX, ¿verdad, Gloria? Y bueno, me gustaría saber un poco cómo habéis hecho esta selección de estos tres autores, mejor dicho.
Bueno, son tres autores, pero sí representan un poco cuatro estilos muy diferentes, ¿no? Tenemos Haydn, que es el clasicismo puro, como todos sabemos, el padre de la sinfonía, el padre del cuarteto también, entonces creíamos que no podía faltar Haydn en nuestro primer CD, ¿no? Luego tenemos con Weber, el primer Weber, que es el Ensemble, una obra más de juventud, en la que, bueno, él estaba en una tendencia que venía del posromanticismo, que ya no podía ser aún más romántico y, bueno, estaba explorando un poco los límites, ¿no?, de esa expresividad tan arrolladora. Y entonces esto, la consecuencia es esta obra que hemos escuchado ahora, el Opus 5, ¿no? Cuando ya de repente pues se decide romper con la tonalidad, porque la tonalidad ya no da más de sí, ¿no? Ni los cromatismos, ni ese... Entonces llega esto, que es la cosa más innovadora que se ha escrito en mucho tiempo, porque hasta hoy en día sigue siendo algo muy moderno. Hoy en día se componen cosas más clásicas, ¿no?, entre comillas, que esta obra que nos parece una maravilla y es toda...
Rompedora.
Rompedora, y es toda poesía pura, es minimalista y con cada nota hace un mundo, ¿no?
Y por ejemplo, antes cuando animaba a la gente a que se acerque más a los conciertos, esta obra, este Opus 5 de Weber, que quizá es una obra mucho más lejana o distante por su lenguaje al público en general, y es moderna y a lo mejor pues no hay una frase como la gente la puede entender, es una música que encanta, que encanta a la gente, músicos, no músicos, conocedores, no conocedores, y es una música que sin tener mucho conocimiento de ella, pues cautiva verdaderamente, engancha muchísimo.
Bueno, pues yo creo que la invitación está hecha. Si quieren conocer cómo suena este cuarteto Quiroga en el Auditorio Nacional de Madrid, no deben esperar mucho. Mañana jueves, 20 de octubre, ¿a qué hora, por cierto?
7:30.
Y después el grupo prepara su puesta de largo por Estados Unidos, donde comenzará una gira a partir de enero de 2012 en Nueva York. Muchísimas gracias, Elena, Aitor, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Sergio, nos quedamos con el cuarteto Quiroga. Gracias. Hasta luego. 12:21 minutos.
fútbol en Onda Madrid.
El jueves en juego, desde las 7 menos cuarto, la Liga Europa. Desde Italia, Udinese, Atlético de Madrid.
Onda Madrid, con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
En Clínica Orgaz Dental cuidamos de lo que más quieres, tu salud bucodental. Un equipo multidisciplinar a tu alcance con las mejores y más innovadoras técnicas en implantología, diagnóstico y aparatología de última generación. Porque lo más importante eres tú. Porque tú confías en la Clínica Orgaz Dental. Porque sabes que aquí tú eres lo importante. Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com.
Junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas.
20 de noviembre, elecciones generales.
Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad,
o algo te impide ir a votar, nada te impide votar por correo.
Solicita hasta el 10 de noviembre la documentación necesaria.